Me parece que de las intervenciones de nuestros compañeros surgen un conjunto de desafíos muy importantes. Primero, es claro que el Poder Ejecutivo apuesta a la madurez de las relaciones laborales en el Uruguay y particularmente apuesta a que los actores de esta negociación no solo consideren los aspectos puntuales o específicos que tienen que ver con los contenidos salariales de la negociación, sino que además apuesta a una negociación que contemple aspectos que tienen que ver con el interés colectivo, el interés nacional, el interés del país. Sugerir propuestas tales como las que realizaba el Ministro de Economía y el Jefe de la Asesoría Macroeconómica constituyen evidentemente un desafío muy importante para los actores de la negociación, en la medida en que la consideración de los elementos que deben realizarse en el marco del debate y los ámbitos específicos de negociación generan una situación nueva, generan una situación que va a exigir a fondo el esfuerzo intelectual de todas las partes a los efectos de poder compatibilizar esta serie de desafíos que se plantean con el desarrollo del sector empresarial, con el desarrollo y mejora de las condiciones de los trabajadores y, por supuesto, con que todo este esfuerzo sea confluyente con los intereses nacionales. Las rondas de negociación anteriores, que yo creo generaron un escenario muy importante de madurez, y yo diría que en muchos casos un escenario de confianza entre los actores de la negociación, que evidentemente mejoró notoriamente los resultados en algunas ramas de actividad, muestran que es posible encarar relaciones laborales de calidad. Esta es nuestra apuesta. Si no lo fuera, no nos animaríamos a poner sobre la mesa un conjunto de variables de tal envergadura que como decía recién, va a exigir un esfuerzo notorio de las partes. Pero como en realidad pensamos que es posible más que esto, y apostamos a que no solo se consideren múltiples variables en la negociación salarial, no solo tengamos un marco legal claro, como fue explicado recién por mi compañero Lutano, también nos parece que hay un conjunto de elementos vinculados con la agenda de la negociación colectiva que deben ser considerados y que no necesariamente son de naturaleza salarial. Decía muy bien Nelson recién que la ley 18.566 establece que, existiendo acuerdos entre los factores sociales, los consejos de salario pueden incluir nuevos temas en la agenda que tengan como objeto la mejora de las condiciones de trabajo. Es por eso que el gobierno pretende promover una sustancial mejora en esto, en la calidad de la negociación, incorporando temas que estamos convencidos son de interés de ambas partes, no solo de los trabajadores, también de los empresarios. Por ejemplo, y en esto nos parece que hay que hacer un esfuerzo sustancial, los temas vinculados a la formación y la capacitación profesional. Estamos convencidos que son herramientas claves para el desarrollo del país la posibilidad de llevar adelante fuertes apuestas a la formación y capacitación de los trabajadores en un escenario, como muy bien se explicaba anteriormente, donde el país tiene bajos niveles de desocupación. Estos bajos niveles de desocupación están constituidos por un contingente de trabajadores jóvenes, de perfil femenino y asociados siempre a la baja calificación, a la escasa formación, tanto en la educación formal como en la educación no formal. En este sentido, los desafíos que el país tiene, las tasas de crecimiento de la economía que se están considerando para los próximos años, van a tensionar el aparato productivo nacional y, por tanto, también los recursos humanos disponibles. Y nosotros creemos que esta apuesta tiene que ver con desarmar un eventual nudo o cuello de botella que el desarrollo nacional pueda tener ubicado en aspectos que tienen que ver con la efectiva posibilidad de tener los recursos humanos capacitados para enfrentar los desafíos que plantea el desarrollo nacional. Es por eso que nos parece que, en principio, desde el Estado, a través de la integración tripartita del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, con el nuevo marco legal que lo rige, existen la posibilidad de promover fuertes políticas de formación y capacitación de los trabajadores con este objetivo que mencionábamos anteriormente. pero también nos parece que en esta negociación colectiva deben analizarse entre empleadores y trabajadores la posibilidad de recurrir a algunas herramientas que ya han sido incorporadas en algunos grupos de negociación, que tienen que ver con la promoción de fondos de capacitación sectoriales. En este caso, la industria de la construcción constituye un claro ejemplo, en nuestra opinión, exitoso de acuerdos bipartitos que promueven instancias de formación y capacitación que son funcionales, que contribuyen y potencian aún más los recursos que se pueden proveer desde el Instituto Nacional de Empleo. Pero también desde el ámbito estatal se han promovido algunas políticas, como por ejemplo los programas de Uruguay Estudia que impulsa el Ministerio de Educación y Cultura, que deberían ser considerados también en el ámbito de la negociación. Estos programas pretenden precisamente lo que se mencionaba cuando se hacía referencia al perfil de este 7.5% de desocupados. Uno de los elementos que aparecen de forma permanente es la no culminación de la educación primaria en la gran mayoría de los casos, y obviamente tampoco la educación secundaria. Este programa pretende, dispone de recursos para apoyar precisamente que los trabajadores culminen estos procesos de formación, y en ese sentido nos parece que adoptar medidas en la negociación colectiva que promueva la utilización de estos recursos que están disponibles desde el Estado también son elementos que deben ser considerados. Pero también en el marco de generar nuevas herramientas en la negociación colectiva para la promoción de la formación profesional, habría que analizar la posibilidad de la formación en la propia jornada de trabajo, en el desarrollo de la propia tarea. También mecanismos como el banco de horas, mecanismos que están recogidos en algunos convenios salariales, que permiten la flexibilidad y la generación de un banco de horas disponibles para que el trabajador utilice parte del horario en las tareas de formación. Distribución del tiempo de formación entre la empresa y los trabajadores, o la adaptación de la jornada de trabajo para precisamente promover la asistencia de los trabajadores a las instancias de formación y capacitación. Pero también nos parece que debería promoverse en los ámbitos bipartitos, a los que se hacía referencia recién, la necesidad de evaluar las necesidades sectoriales de formación, porque evidentemente a veces cuando hablamos de formación hablamos de una manera tal que no somos capaces de aterrizar las necesidades específicas de cada uno de los sectores de la actividad económica y sus necesidades particulares. Esto, en nuestra opinión, podría ser considerado en ámbitos bipartitos entre trabajadores y empresarios. Creemos que deben considerarse la posibilidad de asumir en el marco de la negociación compromisos de mejora de la calidad de la producción, y también un elemento muy importante que es proponer acciones referentes al establecimiento del certificado de profesionalidad, algo en lo que venimos trabajando también desde el propio Ministerio de Trabajo, y también capítulos sectoriales que incluyan la creación de un catálogo nacional de cualificaciones, un elemento que permita la acreditación de las capacidades adquiridas por los trabajadores en el propio desarrollo de las tareas. Pero también nos parece que hay otro sesgo, que es la necesidad de promover acciones afirmativas dirigidas a los sectores más vulnerables de la sociedad. En este caso, desde el Estado estamos trabajando en la promoción y revisión, mejor dicho, del régimen de subsidio por maternidad, buscando ampliar las prestaciones y de alguna manera también equiparar inequidades existentes entre los distintos sectores de la actividad económica. Esto nos parece que es un elemento central. Nuestro país tiene por delante un conjunto de desafíos en materia demográfica, y en este sentido, desde el Estado y desde la negociación colectiva de los sectores sociales, entendemos que deben haber fuertes señales de promoción, precisamente atendiendo esta eventual crisis demográfica que nuestro país tiene por delante. Esto va asociado también a medidas que promuevan la inserción de la mujer en el mercado de trabajo, atendiendo particularmente esta situación, y nos parece que hay algunos ejemplos, mencionamos tres, algunos vinculados a periodos de lactancia que han sido pactados en grupos concretos de Consejo de Salario, en este caso en el grupo 13, mecanismos que permiten la reducción de la jornada laboral de la mujer en el marco de la adaptación de los actuales mecanismos de licencia por maternidad, la posibilidad de consideración de elementos nuevos que creemos deben considerarse por las modificaciones que ha tenido la sociedad uruguaya, que tienen que ver con la posibilidad de instrumentar mecanismos de licencia paternal, y también mecanismos de complemento de los mecanismos de subsidio por maternidad. Otro elemento muy importante para promover la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo tiene que ver con solucionar uno de los aspectos que también presenta este perfil de personas desocupadas, pero que obviamente son problemáticas del conjunto de las trabajadoras y tienen que ver con el cuidado de los hijos. Desde el ámbito público se va a trabajar en este quinquenio, es parte de nuestro compromiso de gobierno trabajar en un sistema nacional de cuidados, pero nos parece que promover acuerdos en materia de guarderías o coberturas complementarias también contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo y también a mejorar la productividad de los propios trabajadores en la tarea. Hay otros ejemplos que nos parecen importantes, que están asociados a la consideración de primas por nacimiento de hijos o priorizar en la capacitación a los trabajadores con carga familiar, o sea, darle prioridad a aquellos trabajadores que tienen por delante, que tienen núcleos familiares importantes. Como otras medidas a considerar, nos parece que hay que considerar propuestas que tiendan a promover la equidad en el mercado de trabajo, uno de los elementos que constituyen un desafío también de esta negociación, incorporando también criterios de no discriminación. Esto nos parece que ya comenzó a incorporarse en las últimas rondas de negociación del año 2008 como elementos de carácter programático. Podríamos evaluar la posibilidad de promover también acciones afirmativas en este sentido, no solo eliminar elementos de discriminación, sino promover acciones afirmativas en el sentido de la incorporación de sectores de la sociedad claramente discriminados por distintas razones, raciales, sexuales, etcétera, como también atender algunas problemáticas de las condiciones de trabajo y del mercado laboral asociadas a la realidad de los trabajadores vinculados a diversas patologías. En este sentido hay un conjunto de ejemplos importantes, por ejemplo, los complementos de seguro por enfermedad y demás, ustedes obviamente conocen porque han participado en los debates en relación a ello. También en cumplimiento de la ley 18.561, que tiene que ver con los temas de la llamada ley de acoso sexual, que tiene, como ustedes saben, referencia al mercado de trabajo y también a los temas vinculados a la educación. Nos parece que es importante pactar entre trabajadores y empleadores acciones de difusión de esta problemática para tomar conocimiento de las mismas, de los derechos que establece la ley, como también promover acciones para su prevención y eventualmente su sanción. Esta es competencia del Ministerio de Trabajo, de la Inspección General del Trabajo concretamente, y en este sentido nos parece que recoger esto en la negociación colectiva es un elemento que también contribuye a generar mejores relaciones laborales y de mayor calidad. De la misma forma, que en cumplimiento del Convenio Internacional del Trabajo número 155, que nuestro país ha ratificado, debemos promover acciones vinculadas a la seguridad y la salud laboral. En este sentido, nuestro compromiso es la instalación de las comisiones tripartitas sectoriales, algunas de las cuales ya están funcionando, otras comenzarán a funcionar a la brevedad, muchas de ellas a reclamo de ambas partes, de empresarios y trabajadores, como también acciones que tienen que ver con la creación de comisiones de seguridad, delegados de seguridad en las plantas o en el caso de la construcción, concretamente hay ejemplos muy claros de esto y ha tenido impactos muy positivos en los temas vinculados fundamentalmente con la seguridad. Nos parece también que hay que asumir, Nelson lo mencionaba, como facultades del Consejo Superior, la necesidad de modernizar la clasificación de las categorías profesionales. En este sentido, esta es una de las funciones principales del Consejo de Salarios. Creemos que existe un atraso importante en esta materia, que motivado fundamentalmente por lo que ha sido el desarrollo y la incorporación de nuevas tecnologías, por tanto la caída en desuso de muchas de las clasificaciones laborales sobre las cuales se discuten los ámbitos de negociación colectiva. Por tanto, nos parece que este es un elemento también que debe ser incorporado. Atendiendo también a la realidad de los jóvenes, donde todas las cifras e indicadores muestran no solo que componen una buena parte de los trabajadores desocupados, sino que además tienen un porcentaje de desocupación muy superior al resto de los sectores, desde el punto de vista etario, al resto de la sociedad. Es nuestro compromiso también desde el Instituto Nacional de Empleo promover los programas de capacitación de jóvenes, concretamente el programa ProJoven, que ha sido un programa exitoso, pero también en esta área nos parece interesante evaluar acciones de discriminación positiva, en el sentido de promover mecanismos que permitan facilitar el ingreso de jóvenes al mercado de trabajo y que surjan como acuerdos de trabajadores y empleadores. En este sentido, ponemos a ustedes en conocimiento que existe una ley en debate en el Parlamento que pretende asignar recursos a la promoción de estas políticas que podrían ser canalizados a través de acuerdos. En síntesis, es nuestra intención, creo que ha quedado claramente explicado luego de esa larga actividad del día de hoy, que apostamos a más y mejor diálogo social para promover el desarrollo, para mejorar la calidad del empleo y la producción, para impulsar la inversión productiva y, en definitiva, para mejorar la calidad de la democracia, porque en realidad, si logramos niveles de madurez como lo que de alguna manera nos va a exigir esta ronda de negociación, no solo serán beneficiados los empleadores y los trabajadores, sino que seremos beneficiados seguramente todos los uruguayos. Muchas gracias por haber participado en el día de hoy.